ronda previa. Ese juego, la primera, está en la segunda, donde entran equipos ya más importantes. Por ejemplo, el Nacional de Ecuador va a jugar contra el Medellín, el equipo colombiano, que es un equipo importante en Sudamérica, por supuesto. En otros partidos importantes, acaba de empezar el Curicó de Chile contra Cerro Porteño. Voy a ver un ratito aquí antes de dormir, aquí en Liverpool.
Como claro, hombre, el mejor plan que ese.
Un poquito, voy a ser la única persona en Liverpool que está viendo un
Curicó. Y ahora, Curicó, cuando llega a casa, me pongo el Curicó. ¿Curicó es?
Curicó
con el Cerro Porteño. Es que...
Eso es bonito.
Sí. Sí, sí.
Y luego juega, por ejemplo, la Católica de Ecuador, porque hay dos unidades de la Católica, está claro, la de Chile y la de Ecuador.
No,
la que juega es la de Ecuador contra Millonarios de Bogotá.
Sí.
Y luego un equipo que tiene un nombre que te va a hacer gracia, pero es que se llama así, el Carabobo de Venezuela, juega contra el Atlético Mineiro, lógicamente muy, es uno de los...
Hay un equipo que se llama Carabobo.
El Carabobo, es uno de los grandes equipos venezolanos, y juega la Libertadores.
Es increíble.
Y va a jugar contra el Atlético Mineiro, que es favorito, evidentemente. Luego tenemos Deportivo Maldonado, que es de Uruguay, contra Fortaleza, un equipo que nosotros tenemos tuvimos mucho tiempo ahí en Fortaleza, ¿verdad? Aquella confederación.
Sí, estuvimos.
Y vamos a ver el equipo brasileño y se clasifica. Pero bueno, son partidos ya bastante interesantes. Por ejemplo, Boston River, que es un equipo uruguayo, Boston River, juega contra Huracán. En Boston River estuvo no hace mucho, estuvo Abreu, uno de sus 1000 equipos que ha jugado, estuvo en Boston River hace poco.
Un día va a coincidir Abreu con el nieto jugando,
Sí,
es tremendo.
Yo no sé la cantidad de equipos que ha jugado.
Oye, una cosa, de los equipos sudamericanos que has mencionado hoy, hay una colección de nombres fantásticos,
O sea, sí, Carabobo.
Carabobo.
Sporting Cristal de Perú, es bonito también, Curicó.
El Always Ready, me gusta.
Es el juego contra Magallanes de Chile, es de Bolivia.
Claro.
Esta es una eliminatoria con dos equipos con muy poquito peso histórico.
Me gusta mucho. Mira, vamos fuera de tiempo, pero vas a contestar dos preguntas solo. Venga, vamos a ello.
Venga. Hola, Maldini Crack. Mira, te quería preguntar sobre Osimhen, el delantero del Nápoles, que está haciendo un temporadón y crees que puede salir el verano que viene. Y si es así, ¿en qué equipo lo verías tú por el estilo de juego? Un saludo al Barrio Hacha y un saludo, crack.
Gracias. Ha marcado el primero, creo.
Sé que ha marcado, sé que ha ganado, no he visto nada, pero sé que ha ganado 0-2 el Nápoles, que ojito cómo está también. Pero sí, hombre, es que me parece uno de los 4 o 5 grandes delanteros del momento. Y yo creo que si sale del Nápoles, que creo que saldrá, será un ofertón de la Premier. Yo creo que un grande de la Premier va a ir a por él, probablemente sí.
Hola, Maldini, crack. ¿Crees que el Valencia tiene equipo para estar penúltimo de la Liga? Y otra cuestión, imagínate que estuvieras entre la afición y el cuerpo técnico y trabajadores del Valencia. ¿Qué les recomendarías para que de aquí a final de temporada salieran de la situación en la que están? Un abrazo, crack.
Qué difícil.
Responde en 15 segundos, Maldini.
Yo creo que equipo tiene para salir de abajo y yo creo que trabajo es lo que tienen que hacer para y sobre todo no hacer mucho caso a la dirigencia porque está destrozando al club.
Desde luego. Oye, que sepas que te envidian mucho todos tus seguidores, tus fans, tus oyentes de Mundo Maldini. Porque claro, la semana que te estás pegando...
La semana es, imagínate, además el partido de ha sido histórico y el del United, ojalá gane el Barça y tengamos otro partido histórico, pero es Anfield y Old Trafford en 3 días, una maravilla.
Un abrazo, Julio.
Adiós.
Gracias. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Volvemos mañana, 11:30. Hay más Champions y hay más radio. Siempre está la radio. Llega la noche con Beatriz Pérez Otín. Descansen. Adiós.
Soy el fuego que arde tu piel.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. La noche.
Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
Muy buenas noches, ¿qué tal estás? Bienvenida, bienvenido a la noche de COPE en estas primeras horas del miércoles 22 de febrero. Yo soy Carlos Márquez y quiero empezar el programa de hoy haciéndote una pregunta. ¿Hoy has hecho algo de ejercicio? Te hablo de ir al gimnasio, de haber dado un buen paseo, de haber ido a correr o de haber hecho, por ejemplo, gimnasia en casa.
Hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Patrick Jordán y hoy en esta rutina de Cardio Express vamos a subir las pulsaciones. Vente conmigo, vamos a subir las pulsaciones un pelín en esta rutina de cardio. No necesitas nada de material, solo empieza a trotar y dalo todo. Aprovecha este ratito para hacer un entrenamiento express. Venga, muévete.
Según un informe de la Organización Mundial de la Salud y de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la mayoría de buitos habéis contestado que no a la pregunta de si hoy has hecho ejercicio. El estudio dice que solo el 40% de las personas hacen ejercicio de forma regular en la Unión Europea. Hacer ejercicio es sinónimo de salud. Pero claro, ¿no hacerlo significa lo contrario? Yo me temo que sí, y este informe pues así lo certifica. El sedentarismo causa 10.000 muertes prematuras al año en Europa, según este estudio. Desde luego que no son buenas noticias. Y tú dirás, pero a ver, si yo salgo un día a la semana a dar un paseo o voy a lo mejor un par de veces a nadar. Pues esto, según este estudio, tampoco es suficiente. Hay que hacer más ejercicios. Estos son los datos que da una institución tan importante y con tanto prestigio como es la Organización Mundial de la Salud. Pero más allá del alarmismo o de la negatividad que queremos evitar, por supuesto, en la noche de COPE, pues queremos darle la vuelta, queremos eliminar las excusas y queremos contarte que hacer ejercicio es muy sencillo. Lo primero y lo más cómodo es hacer ejercicio en tu casa. Total, si es que ya lo hicimos todos en el confinamiento, como recuerda el humorista Sergio Encinas.
Una pregunta, ¿estáis haciendo ejercicio? Porque yo no paro. Tengo agujetas en sitios que pensaba que no se podían tener. Brazos no hago porque de tanto aplaudir me estoy poniendo como Thor. Yo pensaba que no iba a hacer deporte, pero es que estoy haciendo más. Venga, va, en serio, los monitores de clases de aeróbic. Venga, en serio, ¿qué os metéis? No estoy hablando de drogas ni nada parecido, pero estoy seguro que antes de cada clase os metéis un kilo de azúcar, porque no se puede tener la misma energía en una clase de 10 minutos que en una de 50. Todo el rato contento, todo el rato sonriendo. Hay clases de una hora que me he hecho que el monitor ha estado una hora sonriendo. ¿Por qué te ríes? ¿Qué escondes? ¿Qué piensas? ¿Qué me estás mirando?
Bueno, hay personas que cogieron el hábito en aquel momento y no lo han soltado. Hoy vamos a hablar con María Plaza Carrasco. Es fisioterapeuta y es profesora de Pilates y ha creado toda una legión de seguidores de sus clases online. Nos va a contar su secreto. Quien pone la excusa de que el gimnasio es muy caro, pues bueno, le vamos a desmontar rápido este mito, porque en tu barrio, en tu ciudad o incluso en tu pueblo, ¿hay algún parque en el que hay algún aparato para dar pedales o una bicicleta elíptica o algún otro artilugio para hacer ejercicio? Pues estos cachivaches se llaman aparatos biomecánicos y vamos a hablar con una de las empresas encargadas de diseñarlos y de fabricarlos. Y por último, vamos a acabar bailando, que es uno de los ejercicios más recomendables, más sencillos y que además lleva siéndolo décadas y siglos. El baile además ha acompañado al hombre casi desde sus inicios. Pues bien, vamos a comprobar cómo sus movimientos pueden suponer una actividad muy, pero que muy saludable. Este es nuestro tema de portada y precisamente sobre esto te preguntamos hoy en nuestra redes sociales. Esta madrugada hablamos de cómo acabar con las excusas a la hora de hacer ejercicio y hoy te preguntamos, como siempre, ¿tú empezaste a hacer ejercicio durante la pandemia y has seguido? ¿Te estás preparando para hacer una maratón? Oye, a lo mejor has cogido carrerilla, nunca mejor dicho, y estás a tope con el ejercicio, o a lo mejor es de los que utiliza precisamente esos aparatos biomecánicos que hay en los parques para hacer ejercicio. Pues si este es tu caso, cuéntanos qué relación tienes con el ejercicio, cuéntanos cómo te llevas con la actividad física y mándanos una nota de audio al 661-201-512, teléfono de WhatsApp de la noche de COPE, o si prefieres, déjanos un comentario o un mensajito en las publicaciones que hemos hecho en Facebook y en Twitter. Somos @ la noche de COPE. El estudio que ha realizado la OMS y la OCDE, la Organización Mundial de la Salud y la OCDE, afirma que más de un tercio de las personas que vivimos en la Unión Europea no alcanzamos el nivel de ejercicio recomendado por la Organización Mundial de la Salud, que son 150 minutos semanales de actividad física moderada e intensa. Eso, si echamos las cuentas, es media hora de ejercicio al día, si contamos también con descansar el fin de semana. Lo ideal es establecer una rutina, ¿no? Lo puedes hacer en tu propia casa, recomendable es que cuentes con la ayuda de profesionales porque te van a dar la pauta y los consejos necesarios para no acabar lesionado. Una de esas profesionales es María Plaza Carrasco. Ella es fisioterapeuta y ella encontró en el Pilates una forma de ejercicio adecuada para todo tipo de personas. Ahora mismo nos escucha nada menos que desde Australia, donde reside actualmente. Buenas noches, María, ¿qué tal estás?
Buenas noches, Carlos. Estupendamente. Encantada de estar con vosotros.
Bueno, estás en Australia. Este detalle es anecdótico porque lo que tú difundes lo haces a través de tu página o de tus redes sociales, que es la manera perfecta y más asequible para aquellos que no hacen más que poner excusas, ¿no? Porque aquellos que les resulta complicado hacer ejercicio saben que lo pueden hacer incluso desde casa si tienen alguna persona que les lleve adecuadamente. ¿Cómo deberíamos repartir el ejercicio a través de las clases online para que sea lo más productivo posible? Estaba hablando antes de esta media horita que tenemos que echar al día. ¿De dónde vamos a poder sacar este hueco y cómo vamos a poder meter el ejercicio en nuestra rutina del día a día?
Al final, bajo mi punto de vista, yo creo que lo más importante es intentar adaptarnos a nuestra vida. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos una pauta muy cerrada de tenemos que hacer 30 minutos o tenemos que hacer una hora o tenemos que hacer todos los días, es muy fácil que perdamos esa costumbre porque no se adapte a lo que realmente nosotros necesitamos. Así que yo creo que es más importante pensar cómo nos podemos adaptar nosotros individualmente que pensar en cuál es una regla válida para todo el mundo, ya que nada es válido para todo el mundo.
Claro.
Pero lo que nos permite el trabajar online es el hecho de que desde casa nos podemos adaptar y perdemos un poquito ese miedo o esa barrera que supone tener que ir a algún sitio, tener que perder el tiempo de desplazamiento, tener que dejar a lo mejor los niños con alguien. Cuando tú trabajas desde casa, hay muchas más facilidades y de esta manera podemos adaptarlo mejor en nuestro día a día. Uh-huh. En base a lo que tú me preguntabas, lo ideal, como bien has dicho, son 150 minutos a la semana. Podemos repartirlos en tres sesiones de 50 minutos, una hora, o podemos repartirlo en cinco sesiones de 30 minutos. Al final, todas esas versiones están bien. El objetivo es que se adapte a tus necesidades.
Claro, la cuestión es repartir bien esos minutos para que al final sí que consigamos esos 150 minutos a la semana de actividad. Cada uno que se lo reparta.
Que
no sean los 150 claro. minutos en dos o tres días, porque al final podemos tener un atracón y pueden surgir lesiones, pero bueno, que vayamos repartiéndonos como se vea esos minutos.
Exactamente, como bien has dicho, sí que se pueden repartir en tres días, pero no seguidos, porque
claro.
al final el objetivo del cuerpo es que tenga esos periodos de recuperación y esos periodos de entrenamiento. Si los periodos de descanso son demasiado largos
claro.
y los entrenamientos demasiado juntos, vamos a perder la efectividad del trabajo.
Que no te llegue el jueves y digas, venga, jueves, viernes y sábado a tope y ya...
Eso
no es lo recomendable. Bueno, está claro que estar en forma sí que es posible, lo único es mentalizarse, ¿no? Cuéntame, ¿qué les decimos, María, a esas personas que se amparan en que o no tengo espacio, que no tengo materiales, que lleva mucho tiempo sin moverse esa persona y que le da pereza? ¿Qué es lo mínimo que necesitamos para romper esa barrera y para hacer unas clases en casa?
La realidad es que lo mínimo que necesitamos es nuestro propio cuerpo. Con eso lo tenemos todo. Hay mucho trabajo funcional y mucho trabajo con nuestro propio peso que solamente requiere un espacio que no tiene que ser muy grande, en cualquier salón o en cualquier terraza se puede realizar sin ningún problema. Y para ello simplemente nos hace falta eso, ganas, motivación, 30 minutitos y poder dedicarnos a nuestra salud y a nuestro cuerpo con ropa cómoda y un espacio de 2 metros cuadrados, un metro cuadrado es suficiente.
Yo aquí, bueno, voy a decir una cosa que creo que es un poco obvia, pero a lo mejor no caemos muchas veces en eso, que a lo mejor es empezar muy poquito a poco, porque al final siempre vamos a poder ir a más y vamos a evitar ese riesgo de lesiones. Yo no sé si coincides conmigo en eso, me imagino que sí, pero que también te quiero preguntar, María, si existe un momento especial del día que sea recomendable para ponerse a entrenar, a hacer ejercicio, o porque a lo mejor hay algunas personas que dicen, uy, pues es que sin desayunar por la mañana, salir a hacer ejercicio a lo mejor me da algún vaído, o después de haber comido a lo mejor me dan náuseas, o ¿hay algún momento en el que se recomiende y que no se recomienda hacer ejercicio durante el día?
Sin duda, como tú decías, es importante la progresión y no tenemos que intentar empezar con todo la primera semana porque probablemente vamos a perder la motivación y hay posibilidades de lesionarnos. Poquito a poco, pasito a pasito y adaptando la intensidad a nuestra condición física en cada momento. Y en relación al momento del día, como te he dicho antes en cómo distribuirnos nuestro ejercicio físico, si nos ponemos unas reglas muy estrictas es muy probable que no cuajen con nuestras necesidades. Lo importante es hacerlo. Es hacer ejercicio y es mantenerse activo y que todos los días, preferiblemente todos los días, haya algo de actividad física en nuestra rutina.
Uh-huh.
Si nuestra rutina encaja mejor por la mañana. Si yo empiezo a trabajar a las 6 de la mañana y me es muy difícil introducir una rutina de deporte
claro.
antes, pues lo haré por la tarde a la vuelta. Lo que sí que es importante es adaptar esa rutina al momento. ¿Qué quiero decir con esto? Si, por ejemplo, yo prefiero hacerlo sin comer porque a mí personalmente, cuando como, me sienta mal hacer ejercicio, por lo que yo prefiero hacerlo en ayunas. No voy a hacer una rutina muy intensa cuando la vaya a hacer en ayunas y acabo de levantarme y no he comido nada. Y si a lo mejor salgo del trabajo y llevo 8 o 10 horas sentado en una silla, no voy a empezar con movimientos muy bruscos, sino que voy a preparar mi cuerpo, voy a calentarme teniendo en cuenta que llevo X horas con estrés y con tensión en mi cuerpo, ¿no? Al final es elegir el momento que más encaje con nuestra rutina y adaptar esa rutina de ejercicio a ese momento. No sé si me he explicado
bien. Sí, sí, además yo creo que en el fondo todo es más fácil de lo que imaginamos. También es verdad que, bueno, que debemos encontrar a alguien, un monitor adecuado a nuestras necesidades y sobre todo que tenga la formación necesaria, como es el caso de María Plaza. Ella es fisioterapeuta y profesora de Pilates y es un ejemplo perfecto. María, muchísimas gracias por estos consejos y nada, fuera excusas.
Eso es, fuera excusas. Gracias a vosotros y os animo a todos a moveros y a empezar poquito a poco. Es muy sencillo, simplemente que encontrar eso que nos motive y buscar el pequeño huequecito que 30 minutos tenemos todos.
Muchísimas gracias, María. Un abrazo muy grande.
Un abrazo.
Otra opción que puedes escoger para ponerte en forma es hacer ejercicio al aire libre. Desde hace unos años han ido surgiendo áreas que están preparadas para que los adultos puedan y podamos hacer ejercicio. Son los denominados parques biosaludables, que, bueno, ya lo habrás visto, que tienen máquinas, que tienen recorridos, que tienen aparatos con los que trabajar la movilidad o los músculos. Al principio generaban tanta curiosidad como reticencia a la hora de utilizarlos, pero ahora yo creo que es habitual encontrar a personas que lo utilizan con soltura, bien sean solos o bien sean en compañía. Soledad Cañete es la encargada de relaciones institucionales de Provial, que es una empresa que fabrica estos parques biosaludables. Soledad, buenas noches, ¿qué tal estás?
Hola, buenas noches, bien, ¿y nosotros?
Bueno, bien, pues deseando hablar de este tema porque a mí me sorprende, porque hasta en el municipio más pequeño, desde las grandes ciudades hasta el municipio más pequeño, nos encontramos estos parques biosaludables. Vosotros os encargáis de ubicar estas áreas donde os lo solicitan, en general son los ayuntamientos, pero me gustaría que me contaras cómo es el proceso, qué cosas tenéis en cuenta cuando os llega una petición de algún ayuntamiento, de algún municipio, para que se instalen estos parques biosaludables.
Sí, pues bueno, hay dos fórmulas, o bien directamente ya el ayuntamiento tiene claro qué aparatos biosaludables son las que van a colocar, o bien piden nuestro asesoramiento para ver dentro del espacio de que disponen, pues cuáles son los aparatos biosaludables que nosotros recomendamos. También pues para que en la medida de lo posible pues se puedan estos aparatos biosaludables combinar, pues para que se fortalezcan tanto el aparato superior como inferior. Y bueno, pues nosotros somos un poco lo que asesoramos, pues qué aparatos son los que ellos pueden necesitar con el espacio disponible. Porque cada aparato pues tiene un área de seguridad. Ajá. Que con este área de seguridad el que tenemos nosotros que contar para ver cuántos aparatos biosaludables se pueden colocar en un parque.
Claro, ¿cuánta distancia tiene que haber entre cada uno de estos aparatos biosaludables?
Pues la distancia depende del modelo en concreto del aparato biosaludable. Hay biosaludables que son para un usuario y otros que son para dos y tres usuarios. Entonces, dependiendo de las dimensiones de cada máquina, pues tiene un área de seguridad en concreto. Uh-huh. Por ejemplo, uno de ellos, pues que puede ser la bicicleta, pues estamos hablando que alrededor del aparato biosaludable pues necesitamos como un metro y medio de distancia, digamos, del radio de seguridad. Uh-huh. Para que, bueno, evitar peligro pues con otros usuarios que se están desplazando de un aparato a otro.
Claro. Estabas hablando tú, Soledad, de cuando los ayuntamientos se ponen en contacto con vosotros, que a lo mejor no tienen claro qué ¿Qué aparatos van a instalar? Claro, todos los aparatos que hacéis están homologados porque, pues bueno, el funcionamiento tiene que aportar una serie de garantías. Me gustaría que me contaras cuál es esa gama, si qué tipos de aparatos biosaludables vamos a encontrar. Hay algunos que tenemos, bueno, muy claros. Yo, por ejemplo, esos bancos en los que puedes ir dando pedales, es yo creo que uno de los más icónicos dentro de las diferentes gamas que hay en los aparatos biosaludables, pero me gustaría que me comentaras, pues, cómo se generan esos modelos y, sobre todo, qué modelos vamos a poder encontrar.
Bueno, pues podemos encontrar modelos, como bien dicen, más clásicos, como el tema del banco de pedales o bien la bicicleta, y otros más modernos, como nos podemos encontrar, por ejemplo, en un gimnasio tradicional, un poco sin las pesas que se le van incorporando en los gimnasios, porque están pensados para usuarios. Desde personas que son ya de una edad más avanzada, como también otras personas que a la vez están haciendo pues otro deporte como running. Tenemos claro pues luego otro aparato estrella que digamos que siempre lo piden los ayuntamientos, aunque tenga un poco espacio, en la elíptica.
La elíptica,
¿no?
¿Verdad? Me imaginaba, sí, que me ibas a decir esto, porque yo creo que es de los, dicen que es de los aparatos que más, que son más completos, ¿no? Pero es de los que más os solicitan.
Sí, es el que más nos solicitan, porque digamos que se entrena el tren superior y el tren inferior, y además pues la coordinación de movimiento. Entonces es un aparato, la verdad, que es muy completo.
¿Y cuánto puede costar, por ejemplo, a un ayuntamiento una de estas bicicletas estáticas o este banco con pedales? Porque es una curiosidad que yo siempre he pensado, que no sé exactamente cuánto puede suponerle, qué precio puede suponer una instalación de este tipo para un ayuntamiento.
Bueno, estamos hablando de que la elíptica, pues no sé, a lo mejor puede estar en torno a 600, 800 euros, dependiendo un poco de la cantidad también de máquinas biosaludables que se puedan llegar a instalar en el parque.
Y Soledad, ¿tú notas, habéis notado vosotros que hay cada vez más instalaciones, que la gente, que los ayuntamientos, que las residencias os piden cada vez más que instaléis estos aparatos biosaludables? Porque tengo la sensación eso de que en ningún ayuntamiento de España falta uno, exagero un poco, ¿no? Pero que en la mayoría sí que nos encontramos con estas instalaciones.
Sí, cada vez se están demandando más este tipo de servicios, porque además, bueno, pues desde la pandemia, no sé si quizás cuando estuvimos tanto tiempo en casa, sí, y luego teníamos tanta ganas de salir y hacer deporte, pues que en gran medida se han proliferado estos parques biosaludables, y es una forma pues de unos servicios que los ayuntamientos ofrecen a los ciudadanos, que bueno, pues un estilo de vida saludable que hace que, bueno, que podamos combinar pues con el paseo al aire libre, pues estos tipos de ejercicios que fortalecen otros músculos que simplemente pues andando y corriendo pues no se consigue.
Pues fuera excusas, de nuevo, vamos a dejar de mirar estos aparatos con curiosidad y vamos a subirnos a ellos y vamos a utilizarlos, y que además es que están en cualquier área de descanso, áreas recreativas, en comunidades de vecinos, en piscinas, bueno, son estos parques de adultos, los parques biosaludables, así que si no los has probado, súbete a uno y nos lo cuentas. Soledad Cañete es la encargada de Relaciones Institucionales de Provial, una empresa que fabrica estos parques biosaludables. Muchísimas gracias por contarnos en la noche de COPE.
Buenas noches a vosotros. Gracias por contar con nosotros.
Y vamos a cerrar este bloque dedicado a la práctica de este ejercicio bailando, porque el caso es moverse, que el cuerpo deje de estar estático en una misma postura y, bueno, así todos los órganos fluyan de la manera que sea. ¿Cuántas veces has ido al médico por una dolencia puntual o crónica y la recomendación ha sido esa, que te muevas? Al menos, pues que pasees por casa. Pues bueno, no te cuento yo lo recomendable que es bailar. Dicho lo cual, no quiero decir que lo hagas estupendamente. Bueno, con llevar un poco el ritmo, pues bueno, vamos a contentarnos, ¿no? Yo ahora mismo estoy bailando en línea. ¿Sabes lo que es esto? Pues mira, nos lo va a contestar una experta. Mamen es profesora y es directora de la Escuela de Baile El Almacén en Zaragoza. Lleva casi 20 años enseñando a bailar a personas de todas las edades. Mamen Mateo, bienvenida a la noche de COPE. ¿Qué tal estás?
Muy bien, buenas noches.
Bueno, lo primero, vamos a hacer ejercicio mientras estamos bailando, porque, oye, es una de las maneras más divertidas de hacer ejercicio. Y lo primero, por favor, cuéntanos qué es el baile en línea, que parece que tiene mucho éxito, sobre todo en personas ya más adultas.
Sí, a ver, ya lleva muchos años que el baile en línea está cobrando, causando furor entre la gente más mayor. Pues bueno, porque cada vez, muchas veces es muy difícil tener una pareja para bailar, entonces si estás tú solo es una manera de hacer ejercicio, pasártelo bien, conocer a gente y mantenerte en forma.
¿Y cómo se baila el baile en línea? Si nos lo puedes contar o describir, a ver si, bueno, sí. Lo mismo alguna persona a esta hora de la madrugada se anima y se pone a bailar en línea en casa, cuéntanos.
A ver, se baila de manera individual y, por supuesto, en filas, en líneas. Y el estilo de baile, pues es que es de todo, desde tangos, pasodobles, vals, el coyote dax, mambos, chachachas, un poco todo lo que se quiera, depende del grupo que tienes y de las que tienes, pues haces coreografías más fáciles, más difíciles, más movidas, más lentas. Entonces, un baile que se puede adaptar a todas las edades.
Y claro, es una actividad que afecta a todos los órganos de nuestro cuerpo. Y además también algo tan importante como es la coordinación, que algunas personas, pues bueno, se puede ejercitar a través de este ejercicio. ¿Qué trabajamos concretamente cuando estamos bailando, Mamen?
Realmente es que movemos todo el cuerpo, pero además de la coordinación también es muy importante la memoria, porque tienes que acordarte de todas las coreografías, de todos los pasos. Llevar el ritmo de la música, mover las manos, los pies. Es un ejercicio muy, muy, muy completo.
Y en cuanto a músicas, claro, no siempre se tiene la posibilidad de acudir a un salón de baile o a una escuela, pero bueno, nosotros en casa podemos ponerlos, ¿no? Podemos bailar en cualquier sitio. Cuéntanos qué música crees que es la más recomendable, la que marca los tiempos claramente.
Lo que comentaba, se puede hacer de todo. El paso doble, por ejemplo, es facilito, el merengue también es fácil. Ahí entran es que todas las modalidades, igual el tango pues es un poquito más difícil, o la salsa, o la bachata. Pero realmente para empezar, además hay un montón de vídeos por internet, ahí en parques se está dando, también bailes en las academias, en centros cívicos. Si es que realmente, si quieres bailar, lo puedes hacer en un montón de sitios. Y si no, pues en casa también puedes ponerte música y también te puedes inventar tus propios pasos.
Bueno, pues vamos a poner nosotros también un poco de música, a ver cómo bailamos.
Toda una vida me estaría contigo. No me importa en qué forma.
Esta también se puede bailar perfectamente en línea. O bueno, esta yo creo que pega un poco más bailarla agarrado, ¿no, Mamen?
Claro, es un bolero, se puede bailar en línea, pero yo creo que pega más con tu pareja, ¿no?
Eso es. Bueno, son muchos los beneficios que derivan de esta práctica, pero fíjate, según un estudio que realizó la Universidad de Illinois, cuando una pareja está cerca, dicen que los latidos del corazón se sincronizan, así que bueno, yo me imagino, en este caso ya te digo, a un matrimonio o no, o a una pareja simplemente bailando pegaditos los dos con los corazones al mismo ritmo, esto sí que es salud.
Sí, sí, además se me han hecho muchas parejas bailando, ¿eh?
Y bueno, mames, si a esto le añadimos una buena banda sonora, pues resulta que además de ponernos en forma, vamos a echar un buen rato y podemos relajarnos o también podemos activarnos. Así que, Mamen Mateo, muchísimas gracias, profesora y directora de la Escuela de Baile El Almacén en Zaragoza. Con esto ya tenemos otra excusa menos para hacer ejercicio y, oye, también si disfrutamos de la buena música mientras bailamos, mejor que mejor. Mamen, muchísimas gracias por contarnos en la noche de
COPE. Muchas gracias a vosotros.
Eres en mi vida ansiedad, angustia, desesperación. Toda una vida me estaría contigo. No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti. Thank you. no me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre, que eres en mi vida ansiedad, angustia, desesperación, toda una vida.